Deportes.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos. A las 3:30 de este lunes, 26 de junio de 2023, damos comienzo, pistoletazo de salida a la semana y a nuestro primer programa a golpe de lunes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Venimos de un fin de semana, más concretamente de un domingo, un tanto amargo, porque España se quedó a las puertas de conseguir el título europeo en el Eurobásquet femenino que se celebró a medio camino entre Eslovenia e Israel. La selección española, lo primero que hay que poner encima de la mesa es que hizo un sensacional papel, pero se quedó sin la fortuna de conseguir, o sin el premio de conseguir, la medalla de oro. Pero cuando pasan estas cosas, es bueno comparar para poner en valor lo conseguido. Para los que somos olvidadizos, como es mi caso, recuerdo que en el anterior Eurobasket, España acabó en séptima posición, en la séptima plaza. Hoy es segunda de Europa y además, noticia también importante y de alcance, está clasificada para disputar el preolímpico. Y es que hay que reconocer que aunque lleva poco tiempo trabajando, se nota y de qué manera la mano del seleccionador Miguel Méndez. Por su amplia trayectoria y también, por supuesto, por su experiencia, ha sido capaz de llevar de nuevo a la selección española femenina a lo más alto, o casi, por esa segunda posición en el cajón. Junto a él, un excelente grupo de chicas donde se han mezclado veteranía y juventud para llevar al equipo en volandas hasta la disputa de la gran final, aunque esta no se haya podido ganar. Y eso que el equipo hizo 37 minutos soberbios, fantásticos, pero al final las belgas fueron mejores en el tramo decisivo, en el tramo final del partido, y fueron capaces de colgarse, por lo tanto, como decimos, la medalla de oro. En la rueda de prensa posterior a la gran final del Eurobásquet comparecían varias de las jugadoras y el seleccionador, el vigués Miguel Méndez, que tenía palabras, en primer lugar, de agradecimiento para todos aquellos que han hecho posible que siga entrenando al máximo nivel. Lo hizo con los clubes, ganándolo prácticamente todo. Ahora esperamos que también gane todo lo posible Miguel Méndez, el vigués, pero ya dirigiendo al combinado nacional.
A las personas que me trajeron aquí primero, al presidente de la federación, Jorge Garbajosa, y a las personas que me arropan, ¿no? Agradecimiento máximo a las jugadoras que me escuchan y que me permiten y me han traído hasta aquí, ¿no? Entonces yo creo que la única palabra que tengo en mente es agradecimiento, de poder formar parte de esto y poder poner mi granito de arena en esa pirámide final. Pues agradecimiento, creo que soy uno de los hombres más afortunados del mundo, me siento ahora, y espero tener este sentimiento muchos más días.
Se suele decir en el mundo del deporte que del segundo clasificado no se acuerda a nadie, o prácticamente nadie, pero lo cierto es que, insisto, hay que poner en valor las cosas que se consiguen, y sobre todo en el deporte a este nivel. Para ser segundas, como ha sido el caso de la selección española, hay que llegar a disputar la gran final. Y teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en torno a la selección española femenina de baloncesto, desde luego que tiene mucho mérito y es para ponerlo encima de la mesa. Miguel Méndez siempre ha sido un hombre tranquilo, un hombre cauto, y que reconoció tras perder la final que sabía perfectamente desde que empezó la concentración camino del Eurobásquet a dónde podía llegar con estas chicas.
Y le damos un valor enorme porque sabemos lo que nos ha costado, ¿no? Sabemos lo que hemos empujado, los problemas que hemos tenido por el camino, las bajas que hemos tenido por el camino, cómo hemos tenido que utilizar a jugadoras fuera de posición, cómo hemos tenido que jugadoras que en un partido jugaban, al día siguiente jugaban menos y otras salían, y esa forma de hacer las cosas sin que nadie soltase en ningún momento el compromiso que hay con el equipo, pues al final nos ha dado esto, que es una chapa muy chula. Por lo tanto, estamos muy contentos y cada minuto que pase yo creo que lo estaremos más.
Y todo esto me lleva a reflexionar contigo en voz alta que el sobrenombre que la selección española de baloncesto, tanto la masculina como la femenina, tiene de la familia, así se le conoce sobre todo a través de las redes sociales, por lo menos está claro, a la masculina me toca más en distancia, puedo hablar menos, pero puedo hablar un poquito más de cerca de la selección femenina. El sobrenombre de la familia, desde luego que no le viene en absoluto grande a este equipo. Y si no, para muestra, las palabras de Miguel Méndez, del seleccionador nacional, hablando de sus chicas tras perder la gran final del Eurobásquet. Se acordó de todas, pero principalmente de una, también exjugadora del Celta Zorca, Recalvi, con la que guarda una relación tremendamente especial.
A ver, hemos pasado muchas cosas juntos, ¿no? Nos conocemos desde hace mucho y yo la conozco a ella desde antes de que ella me conociera a mí, claro. Bueno, a mí me parece una persona especial, ¿no? Una mujer especial. A partir de ahí eso lo lleva a la pista y lo ha llevado siempre. No, ella se divierte jugando, que es una de las claves de su juego. Juega con una sonrisa, sabe perdonarse sus errores y eso es muy importante también para tirar del carro, ¿no?
Se refería Miguel Méndez a Alba Torrens, que junto con Raquel Carrera, con Paula Ginzo, con el propio Miguel, todo el equipo, en definitiva, la plantilla de jugadoras y el staff técnico, también, por cierto, con uno de Vilagarcía como componente, el vilagarciano Jordi Aragonés, pues lo que hay que hacer es felicitarlos a todos a pesar de no haber conseguido el oro y de haberse llevado la medalla de plata con este excelente Eurobasket. Y ahora lo que nos queda es pensar y desear que en esta buena dinámica lo siguiente es conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos de París de 2024. A las 3 y 36 minutos de la tarde, con Rodrigo Rodríguez, que está al frente del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Clave Celta es sin duda la noticia de este fin de semana, el anuncio por parte del club del principio de acuerdo para que Rafa Benítez sea el entrenador del conjunto vigués las tres próximas temporadas, por lo tanto la del centenario, que es la que vamos a vivir la próxima, la 23-24, y otras dos si todo va bien. Estábamos esperando a que el anuncio fuese oficial para llamar a un exfutbolista que conoce, creo que bastante bien, a uno de los grandes protagonistas del verano en Clave Celeste, porque coincidió en el vestuario con este entrenador, con Rafa Benítez, en el vestuario de aquel fantástico Liverpool de los primeros años 2000. Don Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Moro? ¿Cómo te va?
Pues bien, todo tranquilo. Casi deseando que empiece ya la nueva temporada.
Sí, verdad. Los que somos muy futboleros tenemos muchas ganas de que pase pronto el verano, ¿eh?
Acaba de terminar una y estamos deseando que empiece otra.
Desde luego. Oye, Fernando, primera pregunta un poco al grano. ¿Tú crees que acierta el Celta con la incorporación de Rafa Benítez?
Pues tengo mis dudas, ¿eh? Creo que es una apuesta arriesgada, pero a la vez segura, ¿sabes? Porque al final es un entrenador que tiene mucha experiencia, que lleva mucho tiempo en esto. ¿Sabes lo que pasa? Que yo lo tuve en 2005, 2006, uh-huh. Ha pasado mucho tiempo, no sé cómo habrá evolucionado. Yo creo que, bueno, que me imagino que puede haberse modernizado, el fútbol se ha modernizado desde entonces hasta ahora y es verdad que el cuerpo técnico que él tiene no es el mismo que tenía entonces, ¿no? Pero bueno, me parece un valor seguro sobre todo por experiencia, ¿no? Por conocimiento, porque conoce a la perfección la liga española, es entre comillas un obseso del fútbol, maniático del fútbol, estudioso del fútbol. Y eso pues siempre es algo importante, ¿no? Pero bueno, va a tener que entrar con buen pie y tener sobre todo buenos resultados. Al final los entrenadores dependen de eso, de los resultados, ¿no?
Desde luego. ¿Y te sorprende, cambiándole un poco, dándole una vuelta a la pregunta, que haya sido Rafa también el que haya aceptado el proyecto del Celta? Y lo digo, Moro, porque estamos acostumbrados, evidentemente los años pasan y aparecen otros nombres para los banquillos, pero evidentemente Rafa ha sido un entrenador de primer nivel internacional. Y quizá vincularle con el Celta años atrás era prácticamente que imposible.
Sí, bueno, puede parecer eso, ¿no? Que a lo mejor años atrás, cuando Rafa estaba involucrado en equipos en los que podían optar a títulos importantes, pues a lo mejor vincularle a un club como el Celta, que a lo mejor sus objetivos son otros, pues podía llamar la atención. Pero yo creo que hoy en día no llama la atención, sobre todo por eso, porque hay entrenadores que lo que les gusta es entrenar, ¿no? Y muchos de estos entrenadores, y creo que Rafa es así, lo que buscan son proyectos. Me imagino que esto no será de la noche a la mañana, que le hayan llamado el Celta y hayan dicho que sí en dos días. Pues habrá habido muchas reuniones, habrán hablado del proyecto, habrán hablado de lo que el Celta tiene en la cabeza para el futuro cercano y a medio plazo también, ¿no? Al firmar 3 años creo que le dan esa tranquilidad y bueno, yo creo que es una apuesta, como decía, arriesgada, porque es un entrenador que sus mejores momentos a lo mejor los ha pasado hace tiempo, pero que es un valor seguro, sobre todo por la experiencia y por el trabajo. Yo lo conozco, es un entrenador muy, muy metódico, muy insistente, muy trabajador, muy táctico. Su entrenamiento del día a día. Yo también coincidí con él en una época donde nosotros jugábamos Champions, que fue aquella famosa Champions de Estambul que ganamos al Milan. Uh-huh. Y entonces los entrenamientos pues no eran a lo mejor tan concienzudos como pueden ser en un equipo como el Celta, que no tiene competiciones europeas y que es una semana libre de entrenamiento y puede focalizar toda su atención táctica, que ya te digo que es un entrenador muy, muy táctico y le pone mucho énfasis a la táctica del entrenamiento, a poner su conocimiento ahí.
Dices, Moro, muy táctico, muy metódico. Yo he llegado a escuchar de él que es, incluso con el futbolista, me han puesto el calificativo de pesado, especialmente sí. Pesado con el futbolista.
Sí. Eso hay que entrecomillarlo porque hay veces que cuando estás en activo, pues te parece un calificativo no muy cariñoso, pero después cuando pasa el tiempo te das cuenta que al final el entrenador y el jugador necesitan ese apelativo de pesadez, ¿no? Al final esto es un deporte muy repetitivo, todos los días se hace prácticamente lo mismo, y más cuando estamos en equipos donde no tienes competiciones europeas, que apenas tienes entrenamientos y casi todo se basa un poco más en el descanso y en aprovechar bien esos días que tienes de tranquilidad, y casi todo es estrategia y poco más. Entonces, en una semana libre donde trabajas mucho lo táctico, pues necesitas ser muy repetitivo y, entre comillas, algo pesado. Él es un entrenador muy de vídeo, te mete mucho el vídeo colectivo, el vídeo individual también, incluso te da el típico CD para que veas a tus defensores si eres delantero, a tus delanteros si eres defensor. Y por eso digo que es muy muy metódico, muchas charlas individuales, muchas charlas colectivas, o sea, sí, de los que se pueden denominar pesados, pero que al final a la larga yo creo que para el jugador lo agradeces, ¿no? Porque tener un entrenador que pase un poquito del tema y te deje más libertad en otros aspectos, pues creo que tampoco es bueno, ¿no?
Al final tú llevas muchos años vinculado al mundo del fútbol dentro del terreno de juego y en estos últimos años pues como comentarista en esta casa en Tiempo de Juego. La verdad es que puedes poner a Guardiola, pero si no le pones el equipo, al final poco hacemos, ¿no, Moro?
Hombre,
está claro que necesitas un proyecto firme con buenos fichajes, buenos jugadores, porque si no, por muy bueno que sea el entrenador, poco hacemos.
Sí, hombre, yo creo que en ese sentido, por eso digo que si se ha alcanzado el acuerdo es porque en ese proyecto va a estar involucrado Rafa en cuanto al proyecto deportivo de jugadores, ¿no? Yo me imagino que habrá puesto sus condiciones para tener una serie de jugadores del perfil que él busca para hacer el fútbol que él quiere y seguramente el Celta haya aceptado, ¿no? Bueno, que haya un 50-50, ¿no? Que el Celta también ponga su granito de arena y el entrenador pues al final que también tenga un poquito de margen de maniobra en cuanto a los jugadores que pueden llegar o incluso los jugadores que se pueden ir, ¿no? Un proyecto a un año, pues bueno, hay entrenadores que lo cogen para apostar, pero un proyecto ya a tres años me parece más serio, ¿no? Más de construir algo al principio para llevarlo al futuro, y eso todo depende por el primer año, ¿no? A ver qué pasa. Oye, si los resultados son malos, da igual que tengas uno, dos, tres años firmados que la cosa no va bien y el primer descabezado suele ser el entrenador, pero si la cosa va bien, ese proyecto va cogiendo forma y se puede llevar a buen puerto.
La última, Fernando, aprovechando tu experiencia, que te tengo en directo al otro lado del teléfono, si viniese Gabri Veiga, porque uno de los equipos para los que suena es precisamente el Liverpool, tú has jugado en distintas ligas y en equipos top, si viniese Gabri Veiga y le preguntase a Fernando Morientes, oye, Fernando, ¿tú qué me recomiendas hacer con mi futuro? ¿Qué le dirías?
Hombre, yo creo que por la edad que él tiene mucho margen de mejora. Lo que hemos visto este año, yo creo que a todos nos ha sorprendido para bien. ¿Sabes lo que pasa? Que mi experiencia me dice que cuando tienes la oportunidad de jugar en equipos top, que tienen competiciones europeas importantes, Champions, pues evidentemente yo lo hice. Yo con 19 años estaba en el Zaragoza y me llegó la oportunidad del Real Madrid y todo el mundo me decía que iba a tropezar, que me iba a caer, pero mi intención era intentarlo. Entonces, ¿qué le puedo recomendar yo? Que nadie se enfade del Celta, pero en ese momento es muy complicado decirle que no a equipos poderosos y y a proyectos potentes, ¿no? Es verdad que yo creo que puede crecer también en un equipo como el Celta. Lo que pasa es que este año ha sido tan sobresaliente que ha llamado tanto la atención que es muy muy complicado retener a un jugador de esta calidad. Pero estoy convencido que con un entrenador como Rafa también podría moldearlo para más adelante y madurar más. Pero ya te digo, el problema que tiene Rafa Gabri Veiga es que este año ha sido sobresaliente. Y hay otros jugadores que tienen visos de ser grandes futbolistas, pero que todavía les falta ese periodo de maduración. Pero es que este chico ha roto esos moldes muy rápido y por eso media Europa se lo va a rifar.
Ha sido un placer enorme que entrase con nosotros en nuestro programa provincial en directo para hablar un poquito de Gabri Veiga y sobre todo de Rafa Benítez. Fernando Morientes, a ver si se estira un poquito Sanchís y te invita a Bayona, que aquí se vive estupendamente bien.
Muy bien, muchas gracias, te lo diré.
Gracias, Mauro, un abrazo fuerte, cuídate.
Chao, cuidado.
Fernando Morientes, comentarista de Tiempo de Juego, gran exfutbolista sin duda aquí en la sintonía de la cadena COPE en directo, 46 minutos por encima de las 3 de la tarde. Además del nombre propio del fin de semana, sin duda el de Rafa Benítez, otros que han ido apareciendo con el paso de las horas. Sergi Darder se le vincula con la actualidad del Celta. Evidentemente, cuando hemos conocido la noticia, nos hemos puesto en contacto con Quique Iglesias, nuestro compañero de COPE Barcelona, que más conoce la actualidad del conjunto perico. Recuerdo que el Español acaba de dar a conocer que Fran Garagarza es su nuevo director deportivo. La noticia ha sido pública esta misma mañana, así que evidentemente hay que dejar trabajar todavía a Garagarza, cuyo primer tema, o uno de los principales temas a resolver por parte del nuevo director deportivo perico, es precisamente el de resolver el futuro de Sergi Darder. La información que tenemos nosotros es que Darder ve, a pesar del descenso del Español con buenos ojos, seguir liderando al conjunto españolista la próxima temporada. Y otras informaciones que han ido saliendo por ahí es que el Celta, si vende a Gabri Veiga, vería con buenos ojos la posibilidad de incorporarle. Las cantidades, me cuenta Quique Iglesias, 10 kilos habría que pagar por su traspaso hasta el 30 de julio, que a partir del 1 de agosto pasarían a ser 15 millones. En cuanto a las salidas, el nombre propio está siendo el de Javi Galán, al que se sigue vinculando día sí y día también con el Atlético de Madrid. Ya ha habido reuniones en estas últimas semanas, la adelantaban los compañeros del diario AS la semana pasada, y lo cierto es que la negociación va a tener que seguir en marcha durante los próximos días. Sigue habiendo diferencia entre las cantidades. Saben en el Celta que tienen un buen valor y el Atlético de Madrid necesita un futbolista para reforzar su carril izquierdo. Están, parece que, condenados a entenderse, aunque también parece que para abaratar el precio de la operación podrían entrar algunos futbolistas, como el caso de Manu Sánchez. Informa esta mañana el Diario de Andorra que Julen Lobet está cerca de marcharse cedido desde el Celta al equipo andorrano, que recuerdo juega en la segunda división. Y recordamos también que ha habido partidos internacionales durante el fin de semana para dos jugadores del Celta. 80 minutos y golazo para Orbelín Pineda, que está cerca de marcharse traspasado a la AEK de Atenas, donde jugó cedido la pasada temporada. Y 28 minutitos para Gabri Veiga, del que hablábamos con Fernando Morientes, en la victoria de España frente a Croacia por la mínima 1-0 en el segundo partido de la Rojita en el Campeonato de Europa.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web...
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Sí, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mañana se van a aprobar cosas importantes en la asamblea que está prevista en la ciudad del fútbol de Las Rozas, asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, principalmente la composición de los grupos de primera y la segunda federación. En primera federación hay una propuesta conjunta de los cuatro equipos gallegos, esto es el Celta B, el Deportivo, el Arenteiro y el Club Deportivo Lugo. Estarían los cuatro conjuntos gallegos de la categoría junto a Cultural Leonesa, Unionistas de Salamanca, Sestao, Real Sociedad B, Real Unión, Tarazona, Teruel, Sabadell, Cornellá, Barça B, Nasti de Tarragona, Castilla, otro equipo madrileño, y el Logroñés y el Osasuna B. Esta es la propuesta que de forma unificada van a presentar a la Federación Española de Fútbol los equipos gallegos. Nos consta que hay visto bueno, que dan el ok muchos de los equipos que formarían este grupo 1 de la Primera Federación, a diferencia del plan propuesto por el propio Rubiales, que en vez de dividir la península norte-sur, como hace esta propuesta, lo que haría sería dividirla este-oeste, y el grupo sería infinitamente más complicado y los viajes mucho más largos. Argimiro Marnotes es el presidente del Arenteiro, uno de los clubes que van a jugar, uno de los clubes gallegos que va a formar parte de la Primera Federación la próxima temporada. Le contaba a nuestra compañera Leti García Chas de Cope Coruña que hay una postura común de los cuatro equipos gallegos.
La federación a nosotros nos pidió opinión, se la pide a los otros clubes. Yo hablando con otros clubes, menos con el Celta, pero el Celta me consta por otro lado que es de la misma opinión. Y bueno, pues estamos todos en la misma tesitura. Así se lo trasladamos a Louzán, al presidente de nuestra federación, pues para que sea la postura que defienda en Madrid.
Es que la propuesta de los equipos gallegos lo que evita precisamente es que haya tantos extremos, como por ejemplo que el Celta B tuviese que visitar Ceuta y Melilla o, por ejemplo, al Real Murcia.
Tenemos menos viajes a extremos. De otra manera tendríamos 9 viajes a Andalucía más 2 viajes, a uno a Ceuta y otro a Melilla. Yo creo que lo que requiere este año pues es que la línea sea horizontal, lo más horizontal posible, pues para un norte-sur. Lo del AVE, en todo caso, desde Galicia siempre supone ir a Madrid, y en Madrid da igual después coger hacia Cataluña que hacia abajo. Es más, están más centralizados los equipos en Cataluña de cara a cuando bajes de un tren o de un avión las distancias a los campos de fútbol, cosa que en Andalucía no sucede. Vamos a tener más distancias después, tanto desde estaciones de tren como desde aeropuertos, a cualquiera de los campos del territorio andaluz.
Es que la posición que defiende Luis Rubiales, o en este caso la Real Federación Española de Fútbol, de dividir, insisto, a los grupos 1 y 2 de la Primera Federación en lado este y lado oeste, perjudica, y de qué manera, a los equipos gallegos. Un auténtico disparate, dice Argimiro Marnotes.
Pues supone que de 19 desplazamientos, pues un buen número de ellos pues serían en kilómetros considerados. Y que aún habiendo tren y aún habiendo avión, donde se da llegado un autobús, por lo general los equipos vamos en autobús. Y son horas de viaje y son trastornos y bueno, pues es un poco de más inconveniente.
En Segunda Federación también tenemos un lío morrocotudo, aunque evidentemente los grupos son más. El Coruxo y el Pontevedra, que son los equipos de nuestra zona que van a competir la próxima temporada en esta categoría, avalan un grupo formado por el Compostela, el Ourense Club de Fútbol, el Deportivo Fabril, el Vilalbés, el Avilés, el Vetusta, el Marino, el Langreo, Covadonga, Zamora, Valladolid B, Guijuelo, Arandina, Gimnástica de Torrelavega, Rayo Cantabria y Cayón, o lo que es lo mismo, los asturianos, los castellano-leoneses, los cántabros y, por descontado, los gallegos. Y en Tercera Federación seguimos conociendo las impresiones de los futbolistas de La Rosa, que han renovado últimamente sus contratos con la entidad de Vila García para la próxima temporada. Uno de ellos es Borja Míguez, feliz, contento por haber renovado su contrato con el La Rosa.
Bueno, pues la verdad que me siento muy contento y sobre todo muy ilusionado por renovar un año más en el Arosa y con todo lo que esto significa por la ciudad, la afición y lo que es el Arosa. Entonces estoy muy, muy, muy contento.
Decía Borja Míguez que uno de los motivos que le llevó a firmar su contrato para vincularse una temporada más con el conjunto arlequinado, además del proyecto que le ha trasladado Luisito como entrenador y como director deportivo, es el cariño que sintió de todo el mundo, tanto en persona como a través de los sistemas telemáticos, de las redes sociales y demás, después de haber perdido la opción de conseguir el ascenso de categoría hace algunas semanas.
Sobre todo las muestras de cariño, ¿no? Del último partido, que pasó lo que pasó, pues las muestras de cariño que recibí de muchísimos aficionados, tanto en el campo como a nivel individual por redes sociales, fue increíble. Y sobre todo, pues el tremendo ambiente, ¿no?, que hay entre jugadores, cuerpo técnico y directiva.
Deportes, deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Este fin de semana vivimos también un fin de semana especialmente intenso de golf en el Real Aeroclub de Vigo, con la llegada a este emblemático campo del sur de Galicia del torneo de golf que organiza COPE Galicia. Estos fueron los ganadores en la edición de este fin de semana. En primera categoría, el primer clasificado fue Juan Cabo. En segunda categoría, el primer clasificado fue Luis Rodríguez Cadarso. En Scratch, el ganador fue José Fernández Sedano. En cuanto a las damas, primera dama Handicap Bea Gómez. Primer junior Handicap Juan García. Y después tenemos, por ejemplo, pues cosas destacadas, como el mejor approach 6 o 15 para Javier García Linares. Tuvimos la oportunidad después del torneo y de la entrega de premios, por cierto. A lo mejor aquí peco de no ser del todo objetivo, lo reconozco. Pero es que los premios que reparte el torneo del Golf COPE Galicia es una barbaridad, es una salvajada. Es que son los mejores de los premios que se entregan en los torneos de Galicia. Así que si alguno todavía está despistado, como nos quedan muchas citas durante este verano, no te borres, apúntate, porque seguro que te vas a llevar algo y los premios son de órdago, así que ahí queda hecho el reclamo. Teníamos la oportunidad de charlar con la gerente del Real Aeroclub de Vigo, con Sara Villanueva, que al término del torneo nos contaba esto.
¿Qué balance hacéis desde el club de la parada un año más del torneo de Golf COPE Galicia?
Pues nosotros encantados de teneros aquí, de recibiros un año más. Atrae muchísima gente de otros clubes, la gente de los socios de aquí se apuntan siempre y encantados.
Las condiciones meteorológicas, hombre, para el golf es fantástico. Por una ligera brisa, no sé en ese sentido los jugadores que han comentado en estos dos últimos días.
Sí, bueno, pues justamente estos dos últimos días es el mayor calor que hemos tenido pues, este mes. Por las mañanas hace menos brisa, por la tarde ya se levanta un poquito más, pero bueno, tampoco se puede aguantar, no hay problema.
¿Qué dicen los participantes de la organización de este torneo de golf COPE Galicia?
Pues la verdad es que el regalito ese de las bolas de entrega, cuando entregas, cuando te dan la tarjeta, la parada, que lo hicimos un poquito mejor, le dimos un cariño más, con el bocadillo, la fruta y tal, y están encantados.
La última, Sara, ¿cuál es el secreto para tener un campo tan fantástico y con unas instalaciones tan increíbles como el Aeroglú de Vigo?
Pues la verdad es, yo qué sé, constancia, o sea, los trabajadores también son necesarios y que haya pues una coordinación con todos y llevarlo con paciencia.
Muchísimas gracias un año más, un verano más por la acogida y si Dios quiere, nunca mejor dicho que esto es la COPE, nos vemos dentro de un año.
Muchas gracias.
Este fin de semana hemos tenido también noticias de alcance en el mundo del balonmano, noticias todas ellas de mercado. En la Liga Sobal, Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo confirma el fichaje de un lateral izquierdo. También llega de Cabo Verde, como el portero que se convirtió en el segundo fichaje después de Jorge Pérez para reforzar la portería del equipo de Nacho Moyano. En este caso, quien llega es Rafael Cruz Andrade. Tiene 27 años y tiene experiencia, de hecho, de ella procede de la Liga Portuguesa. Por su parte, el Balinox Novas, que va a competir la próxima temporada en la División de Honor Plata masculina, ha renovado a Manu Martínez y aprovechó la calurosa y soleada mañana del domingo en Orrosal para presentar a César Armán como entrenador, como líder del proyecto desde el banquillo de Orrosal de cara a la próxima temporada.
Deportes. Deportes.
COPE
deportes,
en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Además recuerdo que se están disputando los Juegos Europeos en Cracovia, en Polonia. Os contamos cositas. Por ejemplo, en taekwondo, el marinense Iván García se ha metido en cuartos de final en la categoría de más 87 kilos. En cuartos precisamente cayó Tania Castiñeira, en más 73 kilos. Lo hizo ante la británica Bianca Cook. Está pendiente Tania Castiñeira de conseguir plaza en la repesca. Y por último, Arlet Ortiz cayó en la prueba por el bronce ante la turca Atice Kubra. En piragüismo, el C2 mixto, con Pablo Graña y Antía Jácome, oro en la prueba de 200 metros. Otro oro más para Antía Jácome, que sigue calentando motores y de qué manera para la cita olímpica de París 2024. Y más cerquita de casa, en remo tuvimos una nueva jornada de la Liga Galega de Traineras. Bueu se impuso en Meira, llevábamos, recuerdo, tres jornadas y no puede estar la cosa más emocionante. Primero Ares, seguido de Tirán, de Bueu y de Chapela. Las cuatro embarcaciones separadas por tan solo dos puntos. En gimnasia trampolín, Melania Rodríguez, campeona de España en doble mini tramp en casa. Recuerdo que es gimnasta de Pontevedra, Melania Rodríguez, que también está intentando conseguir plaza para los Juegos. Y en atletismo, 700 deportistas se dieron cita en la Ponle Freno, que se celebró en Pontevedra y que contó con padrinos de excepción como Abel Antón o Susana Rodríguez Gacio. Además de que en tenis esta semana va a debutar Jessica Bouzas en Wimbledon, en la hierba de Londres. Volvemos mañana, como siempre, a las 3 y media. Gracias por estar al otro lado de la radio siempre. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.